Estamos ya en comunicación con el doctor Carlos Scura, él es nutriólogo, especialista en medicina deportiva. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás?
Buen día, ¿cómo están? Bien. Saludo para la mesa y para los oyentes.
Doctor, te quería preguntar si sabías algo de esto que hace rato que queríamos ver si había información médica al respecto. Esto es lo que le llaman el ayuno
intermitente.
Intermitente, sí.
¿Qué se sabe de eso? Porque entiendo, por lo que estuvimos viendo, hay un estudio científico de por medio, de hecho hay un biólogo japonés que ganó el Nobel de Medicina hace unos años. ¿Qué se sabe de eso y si hay gente que practica eso en Paraguay?
Sí, ese es un trabajo que están haciendo todavía, ¿verdad? El estudio sobre el terreno de los beneficios que pudiera haber del ayuno intermitente, que consiste en evitar la ingesta de alimentos desde cierta hora de la noche, casi siempre ponerle a las primeras horas de las 20 horas más o menos la última comida, y la siguiente comida hacerla alrededor de 16 horas después, ¿verdad? Uh-huh. Entonces 8-16 le llaman, ¿verdad? Uh-huh. Que es el que se está haciendo más popular. Existen estudios que parecen reportar beneficios metabólicos en cierto tipo de personas el evitar ingerir los alimentos en esa cantidad de horas, ¿verdad? Uh-huh. Pero todavía es es algo que se está estudiando, está viendo, todavía no tiene una comprobación científica total de eso. Pero reporta algunos beneficios en varias personas, por ejemplo, control de las personas que tienen glucosa alta, están en el borde de una diabetes, ¿verdad? Uh-huh. Pero no está indicado tampoco para todas las personas.
Claro.
Hay que individualizar a quién se le va a recomendar ese tipo de cosas. Es como también las dietas, ¿verdad? Dice que hay dietas que son muy populares, que parecen ser de uso generalizado y no son tan así, ¿verdad?
La keto, por ejemplo.
Exactamente, la keto reporta beneficios en ciertos tipos de personas, pero no es que todo el mundo que utiliza eso va a resultar beneficiado por esa dieta, ¿verdad? Entonces, y esa dieta, la keto, por ejemplo, es un remake de la dieta de Atkins, ¿verdad? Que fue muy popular también allá por los 70 hasta los 2000 y algo, que cayó un poco en desuso, más bien por que el doctor que creó ese sistema también terminó un poco mal de salud, entonces cayó medio en descrédito eso, ¿no? Entonces, y ahora la modernizaron.
¿Sí? Claro, yo entiendo que cualquier alteración que se haga, porque entiendo que esa dieta, creo que se llama cetosis, creo que se llama, algo
cetosis.
Así.
Cetosis. ¿Verdad? La dieta keto sí. Le llaman porque la ketonas en inglés, pero una cetosis. Ahora, la cetosis tampoco es una condición normal del ser humano.
A eso iba, ¿verdad? Cuando se trata un proceso que provoca un proceso, valga la redundancia, no común, no frecuente, supongo que eso puede tener también sus efectos secundarios.
Claro, la cetosis no es una condición normal del ser humano. Eso se presenta, o sea, se provoca la cetosis con ese tipo de alimentación donde, diríamos, uno le embreta a su organismo para que solamente pueda utilizar la grasa y los cuerpos cetónicos como material energético, ¿verdad? Pero te digo, eso no es una condición habitual o normal en el ser humano, eso es una condición provocada, ¿no?, por ese tipo de alimentación. Y con el ayuno intermitente también se está viendo en estudio a ver si puede ser benéfico o no, ¿verdad? Se basa más o menos en que, suponte, antiguamente el humano no era que se levantaba y tenía el desayuno, ¿verdad? Sino claro. Que tenía que salir a buscar lo que iba a comer, ¿verdad?
Exacto.
Entonces era muy probable que pasara muchas horas sin ingerir alimentos hasta que encontrara lo que podía ingerir. Entonces se basa en tratar de igualar ese sistema de alimentación que antiguamente podía ser utilizado por los humanos, ¿verdad?
Claro, de hecho entiendo que el problema por el cual acumulamos grasa tiene que ver con eso, o sea, nuestro cuerpo evolucionó durante miles de años para poder para poder usar hasta la última porción de energía que consumimos, y si no usamos esa energía en el momento se convierte en reserva, que es la grasa.
Claro, o sea, nosotros logramos ya antiguamente una inmensa capacidad de gestionar una actividad importante con bajo gasto, ¿verdad? O sea, la posibilidad de conseguir alimentos de forma continua como ahora no existía. Entonces, allá en la época paleolítica, más o menos el humano fue desarrollando una capacidad de sobrevivir a las épocas de carencia y hizo, bueno, se especializó, diríamos. Nosotros diríamos que somos unos cuerpos expertos en miseria enfrentados con la abundancia actualmente, ¿verdad? Entonces, exacto, nosotros estamos preparados para sobrevivir al hambre y esa cosa no cambió en nuestro cuerpo, sigue presente. Entonces, obviamente, nosotros somos muy económicos para enfrentarnos con el mundo, con lo que nos da el mundo en cuanto a la alimentación.
Considera
la posibilidad, claro, de transformar en grasa.
Considerando todo eso, ¿cuál es la mejor manera de mantener el equilibrio, de evitar el sobrepeso?
La mejor manera es, más o menos, diríamos, tratando de elegir la cantidad de nutrientes necesarios para nosotros, diríamos, cotejado con la actividad que vamos a desarrollar, ¿verdad? Entonces, si tenemos una actividad física importante, diríamos, podríamos incorporar una cantidad un poco más elevada de nutrientes que no van a impactar sobre nuestro peso. Si nuestra actividad es mínima o nula, tendríamos que tratar de reducir la ingesta, ¿verdad?
O sea,
y ahí nos enfrentamos con un problema, que nosotros en la actualidad no es, los humanos no nos alimentamos por necesidad, sino por guiado por otro tipo de emociones o de estímulos, ¿verdad?
Claro, eso que digamos generó nuestro cuerpo, que nos produce placer, sí, comer y cuyo objetivo era mantenernos con vida, ahora se convirtió, sí, en un problema, porque en realidad el riesgo de inanición es casi inexistente.
Claro, ya, presidente, eso es, diríamos, como una repartija injusta en el mundo, nomás porque tenemos la capacidad de producir alimentos para 20 veces la población mundial, ¿no?
Así mismo. Sí. O sea, en definitiva, doctor, con todas las dietas y las cosas que se inventen, sigue siendo lo mismo. Esto es una cuestión de contabilidad, que consuma, así que la cantidad de energía, sí, que ingrese sea la misma, más o menos, cantidad que consumí.
Y casi así, en un gran porcentaje de casos, no en el 100%, porque existen un grupo de humanos, por ejemplo, que son obesos sin comer.
Y eso existe, o sea, porque viste que es común escucharle a la gente, te dice, no, yo no como mucho, en realidad tengo un problema metabolismo lento, o tengo un problema de la ¿cómo que dice? De las tiroides. O sea, eso es cierto, o sea, hay gente que aunque coma poco acumula grasa.
Sí, resulta que los que tienen problemas de tiroides es un porcentaje, pero hay problemas, hay gente que no tiene ningún tipo de problema hormonal y son obesos que no consumen nada, o sea, que no comen como para justificar semejante peso. Y hay tampoco obesos que no comen y que no adelgazan con ningún tipo de dieta. Mm.
Qué locura.
Que el cuerpo se resiste a perder esas reservas.
Sí, se está estudiando. Por ejemplo, hay razas así que son. Por ejemplo, los indios pimas son todos obesos en Estados Unidos. Ah. Se les usa inclusive como material de estudio. Y eso se ha hecho estudio donde, por ejemplo, se los ponían lugares de confinamiento, con sensores para ver si quemaban grasa y le daban dietas de bajísimo contenido calórico y no quemaban.
Qué notable, che. O sea, sí uno tiene un condicionamiento genético para estar o no subido de peso, claro, también.
Hay gente que sí. Es un grupo de gente, no es la generalidad, ¿verdad? Mm. También, viste que los problemas hormonales son una buena excusa también para...
justificar el sobrepeso. Claro.
Pero después está otra gente que come mucho y nunca sube de peso. No sé si tiene un metabolismo, sí, acelerado, pero nunca suben de peso.
Sí, existen también ese tipo de personas donde, diría, son unas personas delgadas constitucionales donde prácticamente son una especie de despilfarrador de calorías, ¿verdad? Comen y gastan todo lo que comen. Ah. Y vos le das una dieta para subir de peso y tal vez la dieta se la adelgaza.
Qué notable.
Por el hecho de tener que... Sí.
O sea, claro, porque el procesamiento del alimento consume una gran cantidad de energía, el propio procesamiento, sí, ¿no?
Exactamente. Y en eso se basan muchas dietas, donde vos le das una cantidad de alimentos que generan más gasto que beneficios, te diré, ¿verdad? Entonces entran en déficit a pesar de comer.
¿Qué pasa con las verduras? O sea, procesarlas,
claro,
consume más energía verdura, que la que provee, claro, la verdura propiamente.
Sí, claro. Y las proteínas magras también, la misma cosa. Ah. Vos gastás más en procesar esa proteína y la proteína no te devuelve lo que vos utilizaste como material energético para procesarla, ¿verdad?
Una cuestión final, doctor, que te quería preguntar, porque vos tenés la doble condición de médico y nutriólogo. Se puso muy común el tema de la carrera del nutricionista, que sí, no es obviamente médico, ¿verdad? Es una carrera bastante, sí, más corta, una entiendo. Una licenciatura. Sí. Sí. ¿Se puede desconectar? ¿Se puede alguien manejar solamente el tema de las dietas, sí, etcétera, sin tener como base el conocimiento médico?
Y tal vez la profundidad que nosotros logramos en el estudio de medicina no lo van a tener, ¿verdad? Ahora, tienen también una buena formación en la parte nutricional, ¿verdad? En la parte académica, en ese sentido. Tal vez un poco le falta alguna experiencia clínica que no le dan tanto nuestras universidades para el trato con el paciente, con la persona, ¿verdad? Uh-huh. Porque es como la medicina misma. La medicina, en teoría, es fácil, ¿verdad? Pero cuando estás enfrentado con los pacientes, ahí es donde aparecen los inconvenientes y ahí es donde tenés que, aparecer todos tus conocimientos a través de la práctica. Y generalmente en medicina verdaderamente aprendemos en la práctica, en los hospitales y escuelas, no es que aprendemos en la facultad.
De acuerdo con tu experiencia, ¿hay más mujeres que hombres con problemas de obesidad o hoy es 50-50?
Y en la actualidad va subiendo el número de hombres con problemas de, o sea, más bien era un problema de consulta. La mujer siempre tuvo más preocupación por su peso que el varón. Mm. El varón a veces medio dejaba de lado el asunto, por una cuestión de, bueno, que viste que hacer dieta no era una cuestión de
masculina,
digamos, sino que claro. Entonces, lógicamente, se decía nada. Hasta ahora persiste eso, ¿verdad? En un grupo hay un par de varones en el grupo de amigos que comen asado y que está de dieta y es generalmente
motivo de burla. De
alguna burla por parte de los otros, ¿verdad?
Sí, qué notable, ¿verdad?
Sí, claro que más o menos.
Y si
dice que anteriormente hacer dieta era cuestión de muñeca floja, no era...
Qué notable, ¿verdad? Una cuestión final, doctor. Con este tema de la pandemia y la advertencia permanente que los obesos y las obesas están en la zona de riesgo, o sea, la obesidad es una de las de los elementos de riesgo más importantes. ¿Hubo más gente acudiendo a, por ejemplo, a tu consulta preocupada por eso?
Sí, la verdad que muchas veces venciendo el temor que se infundió con los primeros meses del año pasado, donde las personas acudían en muy escasa cantidad a los consultorios, hubo mucha preocupación porque cuando apareció como factor condicionante la obesidad para los casos más graves, sobre todo en gente joven que terminó falleciendo por el COVID. Mm. Entonces aparecían un poco más cantidad, preocupados más por eso que por una cuestión estética, ¿verdad? Uh-huh. Y realmente sí, es un condicionante importante, sobre todo cuando el COVID afecta la vía respiratoria. En el obeso ya tiene comprometido de por sí a veces la vía respiratoria y el sistema inmunológico también. Entonces, aparecían los problemas ahí. Pero, te digo, venciendo el temor, mucha gente acudió a la consulta, a pesar de las restricciones de circulación y todo lo que había, ¿verdad?
Doctor Escura, un placer, ¿eh? Muchísimas gracias.
Igualmente, cuando guste.
Doctor Carlos Escura, nutriólogo, especialista en medicina deportiva. Interesante.